El fantasma del comunismo. ¿Eres comunista? ¿Crees que necesitamos una revolución? Escúchanos para conocer la teoría, el análisis y la historia comunista. El fantasma del comunismo es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria.
Bienvenidos a un nuevo episodio de El fantasma del comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Esta semana tenemos una charla de David Rey sobre la Guerra Civil Española. Esta introducción fue grabada en un curso de cuadros en Madrid.
Vale, bueno, realmente la discusión, ¿no? El conocimiento, ¿no? De lo que nosotros, ¿no? Los marxistas en España, ¿no? Llamamos la Revolución Española, digamos, es uno de los grandes, de los más grandes acontecimientos de la historia revolucionaria y del proletariado mundial, ¿no? Y esto no es ninguna exageración. Baste decir, ¿no? Que, y en eso están de acuerdo, ¿no? No solamente, ¿no? Pues, empezando por León Trotsky, ¿no? Sino también por historiadores burgueses serios, ¿no? La derrota de la Revolución Española, ¿no? En lo que se llama la Guerra Civil, ¿no? El año 39, fue al final, digamos, lo que dio vía libre a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que fue un acontecimiento que estuvo a punto, ¿no? De llevar a la destrucción, ¿no? de la civilización, ¿no? A nivel mundial, por no hablar, ¿no? De los 40 años de dictadura, ¿no? Pero sobre todo porque también, ¿no? En el lado positivo, ¿no? Mostró, ¿no? Digamos, las enormes cualidades, ¿no? de heroísmo y de creatividad revolucionaria, ¿no? Del proletariado para alumbrar una sociedad nueva, ¿no? Y al igual que en las escuelas militares, ¿no? Los oficiales, ¿no? Estudian con detalle, ¿no? Toda la historia, ¿no? De las batallas, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Desde la época de Aníbal, ¿no? Hasta la actualidad, para nosotros es fundamental, ¿no? Estudiar esta enorme experiencia porque tiene lecciones increíbles, ¿no? En todo y múltiples aspectos, ¿no? Que bueno, intentaremos esbozar, ¿no? Hay que decir en primer lugar que, contrariamente, ¿no? A lo que los historiadores progresistas dicen, ¿no? Incluso muchos, ¿no? En los dirigentes de los partidos de izquierda, de lo que en España se libraba en los años 30 y sobre todo la Guerra Civil, era una lucha entre el fascismo y la democracia, eso es absolutamente falso. Lo que estaba sobre el tapete era entre fascismo y socialismo, ¿no? Porque al final, como luego explicaremos, el fascismo era la forma que adoptaba la dominación capitalista en los años 30, como única manera de conjurar, ¿no? Y aplastar el espíritu y las luchas revolucionarias que el proletariado, sobre todo en Europa, desplegó en todos aquellos años, ¿no? No existían ya condiciones para que la democracia burguesa pudiera actuar de sostén, ¿no? De la lucha de clases, ¿eh? Porque la propia existencia, ¿no? De las organizaciones obreras, la propia existencia, ¿no? De las luchas obreras, amenazaban a cada paso la dominación del capitalismo, ¿no? Esto es lo que hay que plantear, ¿no? Como yo decía, la Revolución Española, como la Revolución Alemana, ¿no? Del año 1823, ¿no? Fueron procesos largos, es decir, no estamos hablando, ¿no? De acontecimientos que duraron días, meses, sino que acontecieron durante varios años y, por lo tanto, desplegaron, ¿no? Una cantidad de situaciones, de experiencias muy, muy ricas, ¿no? Que conviene estudiar, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Por esa razón, digamos, mi introducción, digamos, no va a colmar, ¿no? Es imposible, ¿no? En 40 minutos hablar en detalle, ¿no? De todos los aspectos, por lo menos los aspectos que consideramos más relevantes, ¿no? Sino en todo caso esbozar, ¿no? Y que luego la discusión colectiva, ¿no? Y el estudio, ¿no? Individual, ¿no? De cada uno en los materiales que hemos presentado, pues ayude a completar, ¿no? Esa visión, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir es que España, a principios de los años 30, era el país más atrasado de Europa, o uno de los países más atrasados de Europa, ¿no? En un régimen, ¿no? De decadencia de siglos, ¿no? Por razones, ¿no? Que no voy a explicar ahora, ¿eh? Y donde coexistía, pues, un país fundamentalmente agrario, ¿no? El 70% de la población, ¿no? Vivía en el campo, con relaciones semifeudales, ¿no? Sobre todo en el sur, ¿no? Y en el centro de la península, y insuficientemente industrializado, ¿no? Apenas algunas manchas, ¿no? De industria en Cataluña, en Asturias, en Vizcaya, ¿no? Algo en Madrid, y un poquito en Andalucía, en Málaga, Sevilla, ¿no? Y poco más, ¿no? Con lo cual, digamos, había el porcentaje del analfabetismo, pues no lo recuerdo, ¿no? Pues también podría estar en torno al 70% de la población. La iglesia dominaba, ¿no?, cada aspecto, ¿no?, de la vida espiritual de las masas, ¿no? Para daros un dato, ¿no? Había más curas y monjas que estudiantes, secundarios, y tres veces más curas y monjas que estudiantes universitarios, ¿no? O sea, eso te define todo, ¿no?, de lo que era la España en aquel momento, ¿no? Claro, en ese momento, digamos, había un debate, ¿no?, en la izquierda, incluso la izquierda marxista, digamos, de cómo terminar, ¿no?, con el atraso histórico español, ¿no? Y la dirección del Partido Socialista, el Partido Socialista es un partido centenario, ¿no?, nació en 1879, era, se puede decir, el partido tradicional de la clase obrera, ¿no? Tenía una concepción que nosotros hoy llamamos reformista, que planteaba que España, ¿no?, para progresar, pues digamos, tenía que hacer una revolución democrático-burguesa, ¿eh?, y por lo tanto había que aliarse con una supuesta burguesía nacional progresista, ¿eh?, terminar con la monarquía, ¿eh?, y que la burguesía ilustrada, progresista, ¿no?, pues trajera el progreso, ¿no?, como había hecho en Francia, en Gran Bretaña, en otros países, y una vez que el país estuviera superindustrializado, ¿no?, y se terminara con la pobreza del campo, etcétera, etcétera, pues ya habría condiciones para hacer el socialismo, lo que se llama la teoría de las dos etapas. Primero la democracia y la república, y en un futuro indeterminado, el socialismo. Bueno, nosotros, digamos, discordamos con esta posición, ¿no?, como se demostró luego en la práctica, ¿no?, León Trotsky ya planteó, ¿no?, que en los países de capitalismo atrasado, digamos, es imposible, ¿no?, que puedan progresar, ¿no?, por sus propios esfuerzos hasta convertirse en países avanzados. ¿Por qué? Porque son países que han llegado tarde al desarrollo histórico, ¿eh? La burguesía española se formó como una fusión, ¿no?, de la antigua nobleza terrateniente, ¿no?, y los nuevos financieros, ¿no?, sobre todo con los capitales de América, ¿no?, industriales. Y cuando la burguesía hizo su aparición, ¿no?, intentó abordar, ¿no?, el mercado exterior con la exportación, ya ese mercado mundial estaba copado por las grandes potencias que sofocaban el desarrollo económico e industrial español, ¿no? Por lo tanto, la burguesía siempre fue subsidiaria de la burguesía extranjera y se convirtió en un exportador, ¿no?, de trigo, ¿no? Por lo tanto, no interesaba la reforma agraria, ¿no?, ni repartir la tierra a los campesinos. Y además, pues muchos industriales eran terratenientes, se habían hecho terratenientes, las tierras estaban hipotecadas a los bancos para vivir de las rentas, ¿no? Por lo tanto, los terratenientes y la burguesía industrial estaban fusionados en una sola clase, a diferencia de lo que había pasado en Francia, donde eran dos clases antagónicas, ¿no?, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hacer lo mínimo que era una reforma agraria, que era para crear un mercado interno, ¿no?, de pequeños campesinos, ¿no?, que consumieran productos de las ciudades, ¿no?, que desarrollaran, había que expropiar a los terratenientes y entregar la tierra a los campesinos como una condición fundamental, ¿no?, y que esos productos para ir a la ciudad pues se llenaran de carreteras, de ferrocarriles, ¿no?, un país avanzado, pero la pervivencia del terrateniente era esencial para el capitalismo porque era una fusión de la misma clase. Por lo tanto, digamos, las condiciones para hacer esa revolución democrática burguesa estaban ausentes en líneas bajo el capitalismo, ¿no? Por un ejemplo concreto, ¿no? Y por otro lado, pues obviamente la clase obrera española, ¿no?, aunque era pequeña, aunque bueno, mayor que en Rusia en términos porcentuales, había 1,5 millones de obreros, ¿no?, entre la industria, el comercio, el transporte. Había un proletariado agrícola, ¿no?, de 2 millones, que no eran pequeños campesinos, eran proletariados, sobre todo en el sur, ¿eh?, que tenía una tradición de lucha revolucionaria también muy importante, ¿eh? Por lo tanto, digamos, el poder de la iglesia era necesario para la burguesía, para mantener, digamos, el oscurantismo, ¿no?, y el dominio, sobre todo en la zona del campo y en otras partes, ¿no? Hay que decir que también en España había un problema colonial, ¿no?, el norte de Marruecos, que, digamos, era una sangría económica, ¿no?, a todos los niveles, pero era un lugar muy rentable para la burguesía, sobre todo para la industria catalana, ¿no?, que había perdido los mercados, ¿no?, con Cuba, ¿no?, y por lo tanto vestir al ejército era un negocio principal. Y existía también el problema nacional dentro de la península, ¿no?, en Cataluña, en Euskadi, ¿no?, y en Galicia, donde como sabéis, perviven, ¿no? Digamos, ¿no? Pues lenguas, bueno, perviven, coexisten, digamos. Y por lo tanto, el sentimiento, ¿no? Sobre todo en la pequeña burguesía de estas naciones, ¿no? Digamos, ¿no? Del autogobierno también era algo importante, que eso chocaba con la tendencia al centralismo burocrático de la casta militar, ¿no? Y monárquica, ¿no? Claro, todos estos problemas, la falta de industrialización, el atraso, la reforma agraria, que no son tareas, su resolución no eran tareas socialistas, porque se habían resuelto, ¿no? Bajo el capitalismo, ¿no? En otros países, en España, digamos, era imposible solucionarla dejándole el gobierno a la burguesía, ¿no? Por eso, León Trotsky planteaba, ¿no? Lo que él llamó la teoría de la revolución permanente, ¿no? Que se ha demostrado correcta, y es que en estos países de capitalismo atrasado, la única manera de salir del atraso era que la clase obrera tome el poder, con el apoyo del campesinado pobre, y para llevar a cabo esas tareas democráticas pendientes, como la reforma agraria, tienes que expropiar a toda la burguesía, porque es una y la misma clase, ¿no? Y entregar la tierra en usufructo a los campesinos o a las colectividades campesinas, y por lo tanto, digamos, para terminar, expropiar también a la iglesia, destruir la casta militar, ¿no? Y sustituirla, ¿no? Por comités de trabajadores, ¿no? Que eligen delegados, ¿no? Y forman, digamos, un estado de tipo soviético, y conceder el derecho de autodeterminación a las nacionalidades, ¿no? Por supuesto, la independencia, ¿no? Al Marruecos español, y el derecho de autodeterminación era una parte importante, ¿no? Porque un sector de las masas sabían que su atraso venía de estar atado a un régimen atrasado como era el español, y se veían, digamos, como obligados a vivir dentro del Estado, ¿no? Si tú concedes el derecho de autodeterminación, le das la libertad, ¿no? Con lo cual, digamos, es la manera mejor de unir a la clase trabajadora de estas zonas, ¿no? Porque se sienten libres de decidir, Obviamente, en aquel momento nosotros, bueno, los marxistas, digamos, defendíamos el derecho de autodeterminación, pero planteamos la unión voluntaria, ¿no? De todos los pueblos, ¿no? Del Estado español bajo la forma de una unión de repúblicas socialistas ibéricas, ¿no? Que es la misma consigna que actualmente planteamos, ¿no? Y digamos, esa era la única manera de resolver, ¿no? Por supuesto, una España socialista no podía vivir aisladamente, sino que tenía que hacer un llamamiento, una apelación al resto de la clase obrera europea en un primer momento para que esa revolución se extendiera. De hecho, ni siquiera había que hacer esa apelación. El ejemplo de una revolución socialista triunfante en España hubiera sido un imán, ¿no? Que hubiera, digamos, atraído, ¿no? A toda la clase trabajadora, ¿no? De aquel momento, ¿no? Que estaba en una efervescencia revolucionaria similar, ¿no? En Francia, ¿no? En toda una serie de países, ¿no? Incluso hubiera provocado el grietas y el derrumbe, digamos, de los estados fascistas que estaba en Italia y en Alemania en aquel momento, ¿no? Esa era la tarea que los comunistas que estaban organizados, ¿no? En la oposición de izquierda internacional de León Trotsky, ¿no? La oposición a la deriva estalinista burocrática de la Unión Soviética defendían, ¿no? El año 31, en víspera de proclamarse la República, ¿no? Hay que decir que el movimiento obrero español estaba muy fraccionado. Ya hablé del PSOE, Partido Socialdemócrata típico. Estaba la CNT, que era una cosa, digamos, ¿no? Diferencial, ¿no? En España, porque era un sindicato anarquista, pero era un sindicato de masas. Era la única organización anarquista de masas que existía en Europa y quizás a nivel mundial, o por lo menos la más importante, con 1 millón de afiliados, que tenía una historia, ¿no? Pues muy combativa, ¿no? Y por otro lado, pues existía el sindicato UGT, de orientación socialista, que también era una organización de masas, ¿no? Luego, en el campo del comunismo había dos tendencias. Estaba el Partido Comunista Oficial, fiel a la línea estalinista, que al principio de la República tenía una línea muy ultraizquierdista y que por esa política falsa había quedado reducido a una pequeña secta, ¿no? No tenía más de 800 militantes al comienzo de la República, ¿no? La oposición de izquierda, ¿no? Dentro de ese Partido Comunista, que habían sido expulsados por orden de Stalin, era un grupo pequeño, ¿no? En torno a 100, 200 militantes al principio de la República, ¿no? Y eso, digamos, bueno, pues va a tener consecuencias, ¿no? Bueno, hay que decir que el régimen entra en crisis con la gran crisis del 29, el desempleo llega a 1 millón, hay movilizaciones estudiantiles, obreras, ¿no? Hay digamos, el principio de un auge revolucionario, el desastre de Marruecos, la impopularidad de la guerra en Marruecos, etcétera, la corrupción de los oficiales, los abusos de la iglesia, ¿no? O sea, era un elemento, un polvorín revolucionario. El régimen, para escapar de la situación, convoca unas elecciones, ¿no?, municipales, para intentar darle legitimidad. Hay una escisión en la burguesía, que se hace republicana, que ve que la continuidad de la monarquía de Alfonso XIII, ¿no?, pues es imposible que contenga el malestar. Una coalición con los socialistas, ¿no? Se presentan juntos y arrasan esas elecciones municipales en todas las grandes ciudades, ¿eh? Con lo cual eso abre la puerta del descontento y del entusiasmo popular. La burguesía entiende que si quiere mantener la continuidad del sistema en España tiene que sacrificar al rey, que está totalmente desprestigiado, y, digamos, lo mandan, ¿no?, a Roma, ¿no? Se exilia, ¿no?, y se proclama la república, ¿no?, con el fervor de las masas a todos los niveles, ¿no? Bueno, hay que decir que hay elecciones inmediatamente y ganan los republicanos burgueses y el PSOE, que forman una coalición, ¿no?, la coalición republicano-socialista, que tiene como cometido al final, digamos, contener el auge revolucionario que ya empieza a manifestarse, ¿no? Los campesinos ocupan las tierras, los obreros exigen condiciones, la jornada de 8 horas, etc. Pero claro, en las estructuras viejas del ejército, de la iglesia, de la propiedad terrateniente, ¿no?, de esos industriales reaccionarios, ¿no?, pues evidentemente estas ímpetu de las masas chocan, ¿no?, con un muro y provocan conflictos. Y aunque es verdad, ¿no?, que en la primera en la República hubo algunas concesiones democráticas, que no vamos, se concede una semana pagada de vacaciones, más adelante, ¿no?, el derecho de voto de la mujer, en fin, obviamente hay un avance, ¿no?, en la educación, ¿no?, etcétera, en el tema cultural, ¿no?, la jornada de 7 horas para los mineros bajo tierra, jornada de 8 horas, pero 6 días a la semana. El domingo se declara oficialmente festivo, etc. Pero evidentemente, digamos, son cosas muy pequeñas que no te garantizan alimentarte cada día, ¿no?, ni aspirar a una auténtica liberación, ¿no? Con lo cual el gobierno rápidamente pasa una política represiva, ¿no? Quiere demostrar a la burguesía que es capaz de mantener en orden la república, ¿no? Se prohíben las huelgas políticas, hay presos políticos detenidos, incluso, digamos, hay aplastamiento del movimiento campesino con muertos, ¿no? El caso más claro es el de Casas Viejas, es un pueblo de la Sierra de Cádiz, digamos, donde 22 campesinos mueren quemados vivos, ¿no?, por la Guardia Civil, ¿no? Después de un intento revolucionario, ¿no?, un estallido revolucionario en la zona, una jornada revolucionaria, ¿no?, que convoca a la CNT, ¿no?, en todo el Estado, ¿no?, y eso desprestigia completamente al gobierno. La derecha monárquica se agarra a eso, ¿no?, en plan demagógicamente, haciéndose el abogado de esos pobres campesinos, ¿no? Mira, este es vuestro gobierno, o sea, Y la CNT obviamente pasa una oposición frontal al régimen, en fin, todo el malestar, ¿no? Con lo cual el gobierno se desprestigia rápidamente, ¿no? Un sector de estos republicanos burgueses se cinde por la derecha, el RUX, y entra en negociaciones con la derecha profascista, que es la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, ¿no?, de Gil Robles, que era una federación, ¿no?, digamos, ¿no?, de grupos muy inspirados, ¿no?, en el fascismo italiano, ¿no? Por aquel momento también nace, ¿no?, la Falange, lo que sería el Partido Fascista Español, que era una secta, ¿no?, muy pequeñísima, ¿no?, que de Primo de Rivera, el hijo, ¿no?, del antiguo dictador Miguel Primo de Rivera, ¿no? En ese contexto, digamos, de todo fermento, ¿no?, la política del Partido Comunista es una política, pues, multiizquierdista, hablando de crear soviets, etcétera, etcétera, ¿no?, desligado de las acciones de masas, ¿no?, y realmente no crece para nada, ¿no? Este grupo de la oposición de izquierda que comenté, que al final, digamos, pues son expulsados y forman un grupo con el nombre de Izquierda Comunista de España, dirigido por Andrés Nin. Andrés Nin fue un dirigente soviético importante, de origen español, catalán, pero que ocupó cargos importantes, ¿no?, en la Rusia de los años 20, fue expulsado por Stalin por apoyar las tesis de Trotsky, y junto con antiguos dirigentes del Partido Comunista, algunos de ellos fundadores, como Juan Andrade y otros, nuclean, ¿no?, digamos, lo que sería el grupo trotskista español, que llegan a agrupar 200 militantes, ¿no?, el año 32. Pero, ¿cuál es el problema de este grupo? Que tiene un programa correcto, el programa que estamos aquí defendiendo. El problema es que tiene una mentalidad fatalista y expectante. O sea, Trotsky, por ejemplo, se desespera, ¿no?, durante años por la pasividad. Se dedican simplemente a comentar los acontecimientos con dificultades, ¿no? Sacan un semanario, ¿no? Un mensual teórico, pero hacen poco esfuerzo por participar y por crear y por organizar sus propias fuerzas, ¿no? Por falta de confianza en su papel, ¿no? Y eso va a pasar factura posteriormente. Bueno, el año 33, digamos, el gobierno está asediado, ¿no? Por la división interna. Una vez que los republicanos burgueses se escinden, el gobierno ya no tiene mayoría parlamentaria y cae, ¿no? Y se convocan elecciones para en marzo del 33, quiero recordar, o en abril. Con lo cual, digamos, la derecha gana mayoría, la CEDA y los republicanos de derecha. Hay que decir que para la clase trabajadora la CEDA era vista como un partido fascista. Y hay que decir que el fascismo ya había triunfado, justamente había triunfado en marzo en Alemania, había triunfado 10 años antes en Italia, con lo cual había un fermento pues muy similar, ¿no?, al que podemos percibir ahora, ¿no?, del periodo del fascismo, y eso fue un factor radicalizador tremendo en la clase obrera española, y en la juventud. De hecho, en el PSOE hay un debate interno ante la derrota electoral y surge una ala de izquierda muy crítica, ¿no?, con la posición y que se acerca a tesis comunistas. Largo Caballero, que era uno de estos dirigentes, pues evoluciona, ¿no?, hacia estas posiciones, es el dirigente de esta posición de izquierda, ¿no? Y de hecho es cuando en aquel momento la izquierda comunista, por ejemplo, ¿no?, y otro grupo en Cataluña se llama Bloque Obrero Campesino. El Bloque Obrero Campesino, dirigido por Maurín, era otra oposición que había dentro del Partido Comunista Español, pero por la derecha, no por la izquierda, ¿no? Pero bueno, Nin tenía buena relación con este Maurín y hacen cosas juntos, ¿no?, la izquierda comunista y el Bloque Obrero Campesino, y plantean la idea de crear alianzas obreras para enfrentar al fascismo, en la calle. Digamos, una especie de frente único de organizaciones obreras contra el fascismo, lo cual era un paso adelante. Claro, el problema de estas alianzas obreras es que estaban, al principio el PSOE duda, pero entra también, ¿no?, lo cual ya le da una envergadura de masas, ¿no?, estos frentes únicos de lucha contra el fascismo. Pero claro, tenía una debilidad, y es que la concepción de estas alianzas obreras era un acuerdo por arriba entre grupos, ¿no?, pero no eran organismos genuinos donde la clase obrera pudiera participar, ¿no?, creándolos en cada fábrica, en cada pueblo, ¿no?, con asambleas de masas donde los trabajadores pudieran elegir sus propios delegados, ¿no?, para participar, si no eran acuerdos por arriba de estas alianzas obreras. Bueno, cuando Leroux, ¿no?, que era el dirigente, ¿no?, de este republicano burgués de derecha que se había escindido, ¿no?, de la anterior coalición de izquierdas, plantea que quiere formar un gobierno con la CEDA para los obreros y para el aparato del PSOE, es que bueno, aquí el fascismo va a entrar en España igual que entró en Alemania, y va a ser la destrucción de las organizaciones obreras y va a ser establecer una dictadura por vías democráticas, entre comillas, ¿no? Y era correcto esa percepción. Si se hubiera permitido que entrara el gobierno de la CEDA sin lucha, hubiéramos tenido ya fascismo en España en el año 33-34. De eso, digamos, no hay ninguna duda. Por lo cual, el instinto revolucionario de las masas, no porque las masas españolas fueran más revolucionarias ni más listas que las alemanas, las italianas o las austriacas, que también había caído, ¿no?, bajo el golpe de Dollfuss, ¿no?, en febrero, ¿no?, creo recordarle, el 34, sino por la experiencia que ya veían acumulada, ¿no? Y de hecho el PSOE dice, bueno, si se forma este gobierno vamos a declarar una huelga general revolucionaria para tomar el poder, ¿no? Claro, eso inflamó, ¿no?, las esperanzas de las masas, pero lamentablemente se convocó precipitadamente una huelga en el campo, que era un sector muy importante del proletariado, entre junio y septiembre, que quedó muy aislada de la ciudad y fue derrotada, y eso hizo que el campesinado quedara agotado, ¿no?, para las tareas que se venían, ¿no? Pero bueno, al final, digamos, el 4 de octubre se anuncia. Claro, hay una cosa que es importante destacar. Para tener un régimen fascista genuino tienes que tener, o sea, la clase obrera eran varios millones junto con los campesinos. No era una fuerza electoral. Una fuerza que se manifestaba en manifestaciones con 100.000, con miles de campesinos que ocupaban las tierras, con miles de obreros que ocupaban las fábricas. Tú ese movimiento, en una situación revolucionaria, no lo puedes derrotar con un decreto ley prohibiendo la toma de fábricas. Tienes que derrotarlo con fuerza física. Pero 30, 40 mil policías en todo el Estado de Guardia Civil, tú no puedes derrotar un movimiento de millones. Necesitas por lo menos poner en la calle una fuerza física, si no similar, muy considerable, de cientos de miles dispuestos a pelear físicamente contra los obreros y los campesinos y aplastarlos, que es lo que hizo tanto Mussolini como Hitler en Alemania. Lamentablemente por la mala política, ¿no? Pero de las direcciones obreras, pero eso sería otra discusión, ¿no? Pero claro, cuando ocurre esta situación, en España no existe ese movimiento, y ese era un grave problema. Y lo intentaron, digamos, hacer actos masivos para desmoralizar al proletariado, confiando en que las direcciones obreras se acobardaran, no hicieran nada, y el fascismo pareciera campante, ¿no? Y la clase obrera fuera poco a poco atomizada, ¿no? Etcétera, etcétera. De hecho, convocaron una concentración en Covadonga, ¿no? Ya ves, el signo, digamos, ¿no? De nacimiento, ¿no? Que, bueno, sabéis que es una leyenda, ¿no? Ni siquiera existió Don Pelayo, ¿no? O por lo menos la batalla, pero bueno. Pero en ese momento los mineros asturianos declararon una huelga general, paralizaron los ferrocarriles y no se pudo hacer esa concentración. En Madrid, en septiembre del 33, hicieron una manifestación en contra para que quitaran una ley agraria de no sé qué, ¿no? Que hizo una ley agraria, ¿no? Hay que decir que el gobierno republicano intentó una reforma agraria al principio, que era un camelo. Según su plan, tardaríamos 100 años en entregar la tierra a los campesinos. O sea, era una tontería. Pero aún así les pareció demasiado de izquierda, ¿no? Y convocaron en Madrid una gran concentración. Hubo una huelga general en Madrid. También cortaron los accesos a Madrid, con lo cual esa concentración fue fracasada. Y también hicieron otro evento en el Escorial, ¿no? ¿Sabéis? Felipe II, la Armada Invencible, ¿no? Lepanto, etc. También, ¿no? La clase obrera se movilizó, cortó los trenes, lo cual no dio a la burguesía mostrar un fascismo fuerte y tal, ¿no? Pero claro, el problema está en que el auge revolucionario estaba en alza. Tenían que aplastarlo. Entonces decía, mira, hay que formar el gobierno, ¿no? Y el 4 de octubre del 33, y ahí sí, las alianzas obreras declaran la huelga general revolucionaria, pero al final, digamos, fue una huelga diseñada para asustar a la burguesía. No era una preparación seria para tomar el poder, ¿eh? Al final quedó en un paro laboral que duró una semana, ¿eh? Los obreros iban a las sedes, a las casas del pueblo a buscar armamento, no había nada organizado, ¿no? Con lo cual fue, salvo en Asturias. Hay que decir que la CNT decía que no entraba en las alianzas obreras. ¿Por qué? Ah, porque es una cosa de partidos políticos, nosotros no queremos nada con los partidos políticos, lo cual le restó una fuerza decisiva. Ahí vemos el papel nefasto, ¿no? De la ideología anarquista, más allá de las buenas intenciones, ¿eh? Que es incapaz de ver, ¿no? El peligro del fascismo y la necesidad del frente único, ¿no? De las organizaciones obreras, ¿no? Y además ellos podían tener una posición hegemónica en Cataluña, entre una serie de zonas, ¿no? Y eso fue también nefasto porque esta huelga general le faltó los destacamentos de los anarquistas, ¿no? De hecho, en Cataluña se dejó la dirección a Companys, lo que hoy es que era republicana de Cataluña, ¿eh? Que realmente al primer cañonazo, ¿no? Que le mandaron ahí en la plaza de San Jaume, pues entregó las llaves, ¿no? Para que se lo llevaran detenido, ¿no? O sea, realmente no pasó nada. Pero en Asturias el proletariado socialista era muy poderoso, tanto el proletariado minero como el proletariado metalúrgico. La CNT estaba en minoría, era de las pocas zonas donde estaba en minoría de España, y por lo tanto había tal impacto que la CNT en Asturias sí entró en las alianzas obreras. Con lo cual, allí el proletariado sí se tomó en serio la consigna de la huelga general revolucionaria, y dicho y hecho. En cuanto se dio la orden, ocuparon toda la cuenca minera, a cartuchazos, digamos, expulsaron a la Guardia Civil, y a cartuchazo limpio se abrieron paso, ¿no? En la cuenca minera hasta Oviedo y tomaron la capital, que era una capital muy pequeña burguesa, ¿no? Eso es lo que se llama la comuna asturiana, una revolución proletaria, una especie de comuna de París, ¿no? Pero lamentablemente quedó aislada, ¿no? Y con gran sacrificio ahora mismo resistieron 15 días las tropas legionarias de moros, ¿no? Y irregulares. Y lamentablemente, fijaos qué tragedia, ¿no? En la medida en que la CNT no se adhirió a la huelga, los ferroviarios de la CNT transportaron las tropas de la legión para aplastar a sus hermanos en Asturias, ¿no? Fijaos qué tremendo, ¿no? Aún así fue un hito, la CNT quedó muy desprestigiada, hubo mucha autocrítica, pero el heroísmo de los mineros asturianos salvó a la clase obrera, porque aunque es cierto, ¿no? que fue una derrota, hubo 3.000 muertos, miles de asesinados, bueno, todos los desmanes, ¿no? Que os podéis imaginar, presos políticos, pero ese ejemplo provocó tal pánico en la burguesía española, sintiendo en su nuca, ¿no?, el soplo de la revolución, sabiendo que la clase obrera del resto del Estado estaba incólume, no había sufrido, que dudó y no se atrevió a implantar el fascismo. Ya, o sea, nació ante el gobierno, pero quedó como un gobierno reaccionario, pero no se atrevió, digamos, a implantar desde arriba una dictadura, ¿no?, eliminando tal, ¿no? O sea, que aunque fue una derrota, pero salvó a la clase trabajadora, le dio una referencia, una bandera, y salió la gran consigna, ¿no?, de unión de hermanos proletarios, UHP, que luego se convirtió en un signo importante, ¿no? Bueno, fue una derrota, pero menor. Poco a poco el movimiento obrero se fue recuperando ante los intentos, ¿no?, de requisar las casas del pueblo. Los trabajadores lo ocupaban. El 1 de mayo del 35 hubo una huelga general para permitir en Madrid, para permitir la manifestación. Cada vez que ejecutaban un preso de Asturias, se había huelgas generales, parciales, etc. La gente alojaba a los huérfanos, ¿no?, de los hijos de los mineros asesinados. Con lo cual empezaba un fermento. Hubo un caso de corrupción, ¿no?, que era típico en Lerroux. Y ese gobierno ya quedó totalmente suspendido y cayó, ¿no? Y fue en el 36 cuando se convocaron elecciones, ¿no? La verdad es que no tengo mucho tiempo, por eso digo, ¿no?, porque hay tantas cosas que decir. Pero hay una cosa que me parece muy importante, ¿no? Lo digo porque es importante para pequeños grupos revolucionarios, ¿no? Porque a veces hay la idea, ¿no?, mecánica, de que, bueno, hoy somos varios cientos, mañana somos 1.000, mañana 3.000, 5.000, como que el proceso de construcción del partido es una tarea larguísima y casi imposible, ¿no? ¿Cómo vas a dirigir millones, digamos, partiendo de fuerzas tan pequeñas? Pues bueno, yo os voy a decir una cosa que os puede sorprender. Ese grupo del que yo hablaba antes, ¿no?, que no tenía ni idea de cómo... Bueno, estoy un poco haciendo un poco de parodia, ¿no? Eran gente muy preparada. Eran los mejores teóricos, ¿no?, del movimiento obrero, ¿no?, de la izquierda comunista, de los trotskistas. Pues os puede sorprender, pero ese grupo de 200... tuvo en su mano y dependió solamente de ellos, no de condiciones objetivas, en 2 años ponerse a la cabeza del proletariado español, por lo menos del proletariado socialista, y haber dado una orientación y una dirección comunista revolucionaria de masas a la revolución española, atrayendo y rompiendo a la CNT, ¿no?, para sus fines. Por eso es muy importante, ¿no?, la cuestión de la táctica, ¿no?, y sobre todo, digamos, el gran esfuerzo, ¿no?, que hizo Trotsky, de cómo las pequeñas fuerzas, ¿no?, que habían sido expulsadas por el estalinismo, organizarlas y vincularlas al movimiento de masas, ¿no? Yo comenté antes de que después de la derrota del 33 hubo en el movimiento socialista un debate interno muy grande, ¿no? ¿Por qué hemos perdido las elecciones? ¿Nos han traicionado estos reformistas, ¿no?, que tenemos en el gobierno? ¿Hay que echarlo, etcétera, etcétera? A tal punto que este a la izquierda se convirtió en el ala mayoritaria. Claro, había un ambiente revolucionario. Hasta tal punto que la juventud de socialistas, que había crecido hasta, bueno, hay diferencias, pero bueno, 40, 50 mil militantes de jóvenes socialistas, tenían sus propias milicias armadas, al nivel que podían tener, ¿no?, digamos, ¿no?, a nivel de armas, pero hicieron un llamado. El dirigente era un tal Santiago Carrillo, quizá os suene. Bueno, en aquel momento tenía una foto de Trotsky en su despacho. De hecho, hizo un llamamiento a lo que ellos entendían, a todas las organizaciones revolucionarias de España, incluyendo la juventud comunista e incluyendo la izquierda comunista de España, llamándolos a que entraran en la juventud socialista y en el Partido Socialista para ayudarlos a bolchevizar el partido. Fijaos, el Partido Socialista, pues, podría tener, pues, también 100, 200 mil, y la juventud socialista que estaban, de hecho, el teórico de esta corriente de izquierda, un tal Luis Araquistain, decía: la Segunda Internacional no nos sirve, una internacional socialdemócrata, traidora, etcétera, etcétera. La Tercera Internacional de Stalin es una internacional burocrática, lo cual era correcto, ¿no?, que quiere dirigir desde Moscú, tal cual. Necesitamos una Cuarta Internacional, está escrito. Que justamente era la misma consigna que Trotsky planteaba. La Segunda y la Tercera Internacional está muerta, cuarta. Fijaos. En el folleto que tenemos, nosotros reproducimos algunas cartas entre Santiago Carrillo, ¿no?, y la dirección de la izquierda comunista, porque es increíble. Claro, Trotsky, digamos, obviamente se tiraba de los pelos y planteaba: hay que entrar al Partido Socialista. Porque no era un fenómeno solamente en España, ocurría también en Francia, etc. Pero la actitud de Nin, ¿no?, y toda esta gente, una actitud sectaria y estúpida, decía: no, es un partido reformista, tal. Y le respondió: bueno, oye, si no os gusta vuestro partido, porque lo veis muy reformista, entrad en nuestra gran organización, ¿no?, de 200 o de 300, ridículo. El programa comunista no es para tener a nosotros y salvar nuestra alma, es para llevaros a la clase trabajadora. Esa es nuestra obligación. Quien se niega a llevar ese programa a la clase trabajadora es incapaz de llamarse comunista y no merece ese nombre. Si tú tienes 70.000 jóvenes revolucionarios que te están pidiendo ayuda para avanzar hacia el comunismo, tu obligación es entrar ahí, porque no tienes la mayoría de la clase trabajadora, porque esos 70.000 pueden ser la base para construir ese partido revolucionario. O sea, no hace falta mucho entendimiento para comprender algo tan elemental. Y ganar la dirección de la Juventud Socialista implicaba ganar la mayoría del PSOE y convertirlo en un partido revolucionario. Tan simple como eso. Que hubiera tenido un impacto tremendo, ¿no?, en la base de la CNT, ¿no? Estúpidamente Nin prefirió fusionarse, ¿no?, con este bloque obrero campesino que mencioné de Cataluña, que era un grupo confuso, digamos, centrista, es decir, que oscilaba entre el reformismo, ¿no?, y el comunismo, ¿no?, y que apenas juntaron a 5.000 en todo el Estado. Claro, la Juventud Comunista le mandó una carta, ¿no?, digamos, furiosa, es decir, no os merecéis vuestro dirigente internacional que tenéis, a Trotsky. Porque ellos sabían que Trotsky estaba planteando la idea, ¿no?, de la entrada, ¿no?, y tenía, digamos, mucha, mucha simpatía en la fila de la Juventud Socialista la figura de Trotsky. Fijaos qué oportunidad, ¿no?, qué tragedia. Y eso, digamos, lo pagó la clase obrera luego con sangre. ¿Por qué? Porque era tal la desesperación de la Juventud Socialista de buscar alternativa que la Juventud Comunista fue más lista a Stalin. Los invitaron a los dirigentes a Rusia en el año 35, les mostraron la maravilla, ¿no?, de la patria socialista, los ganaron y los corrompieron para las ideas stalinistas. Y el PC, que apenas tenía menos de 3.000 militantes, y eso que tenía, ¿no?, el nombre de Octubre, Lenin, eso puso el representante oficial, ¿no?, de ser una secta sin influencia, por fin eso le permitió fusionarla y ganar la Juventud Socialista y le dio una base de masas que no tenía, que luego la utilizó, como luego veremos en los 5 minutos, 10 minutos que me queda, para aplastar la revolución, ¿no? Bueno, evidentemente la parte decisiva es lo que entramos ahora, que es la guerra civil, ¿no?, que no tengo mucho tiempo, ¿no?, solamente puedo esbozar. Pero claro, no podemos entender lo primero sin lo otro, ¿no? Hay que decir que se forma el Frente Popular. Nosotros estamos en contra de los Frentes Populares, porque hay una idea confusa. La gente cree que el Frente Popular es como un frente de izquierda, un frente obrero, nada que ver. Científicamente, el Frente Popular, que empezó primero en... Bueno, no sé si en Francia, no, creo que fue en España. Fue la política que Stalin dio. Stalin, hay que decir que... ¿cuál es la posición de la Unión Soviética? La Unión Soviética hubo una degeneración burocrática, que no voy a entrar ahora tal... el poder lo ocupó una casta burocrática conservadora que dejó de creer en la revolución mundial, que vivía de los privilegios que le daba su dominio absoluto, que había aplastado toda la oposición a sangre y fuego, con cientos de miles de fusilados. No fue una lucha, digamos, en Congreso levantando la cartulina, fue a punta de fusil. Todo el viejo comité central de Lenin que tomó el poder fue asesinado, salvo dos por muerte natural y una que se ha vendido, la Kolontai. Y esa es la realidad. Y ya para esa época, para Stalin, una revolución obrera era algo que le podía enturbiar sus buenas relaciones que quería mantener. Primero, había dejado de creer. Y en segundo lugar, podrían decir, este eres tú el culpable, Stalin, que está fomentando revolución. No, yo no quiero fomentar revolución, quiero llevarme bien. ¿Tal? Y se fijó ya la tarea de aplastar cualquier proceso revolucionario, digamos, que tuviera lugar. Eso es un hecho que está constatado. Lamentablemente, esta fue la ideología y la política que adoptó el Partido Comunista. Claro, el obrero comunista no es culpable. Al obrero comunista se le vendía como una maniobra inteligente, ¿no? Esto es algo inteligente, tal, ya el socialismo vendrá. Pero esto es necesario porque si no, le damos excusa al fascismo para que actúe, tal, y los obreros, que obviamente la tierra de Lenin, ¿no?, de Octubre, pues, bueno, se lo creyeron. Pero era una política falsa, ¿no?, para aplastar, ¿no? Con lo cual, el Frente Popular es una coalición electoral o política entre partidos obreros y partidos burgueses progresistas. Pero al final, quien impone el programa y la línea son estos burgueses supuestamente progresistas, vaciando el contenido social del proceso. Por eso estamos en contra y eso es lo que pasó. Lamentablemente, el POU, que fue la fusión, ¿no?, de la izquierda comunista, ¿no?, y el bloque obrero campesino, entró y firmó ese el programa electoral, que era un programa lamentable, ni siquiera recogía el seguro de paro, solamente liberar presos políticos y poco más, ¿no? Pero ante las masas era la expresión, ¿no?, para echar a la derecha, y tuvo un apoyo y ganó las elecciones. Claro, las masas habían aprendido y no se quedaron ya esperando 2 años a ver que el programa lo llevase a cabo, sino que la gente salió a la calle a ocupar la tierra, a ocupar las fábricas, asaltaron cárceles para liberar a los presos políticos. O sea, las masas en una semana llevaron a término el programa del Frente Popular antes de que tomara posesión incluso en las propias cortes, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, eso provocó una explosión revolucionaria a tal nivel que, por ejemplo, en el mes de junio del 36 había al mismo tiempo más de 1 millón de obreros en huelga. Insurrecciones, la derecha quedó muy desprestigiada en sus bases y empezó a crecer en la falange fascista, los dos polos, la revolución y la contrarrevolución. Hubo enfrentamientos armados, ¿no? Entre febrero y junio, una media de 2 muertos y 6 heridos por día. Aunque los fascistas llevaban la peor parte, hay que decirlo, para que fijáis, digamos, la temperatura que había, ¿no? Evidentemente, en España no había dado tiempo a construir, como ya dije, un movimiento fascista, ni siquiera en aquel momento. La única arma que tenían de reserva era el aparato militar, que tenía estas limitaciones. Con lo cual, era un desafío, porque las masas empujaban a la revolución, contenidas por el Partido Comunista, hay que decirlo. Tenía que actuar. Y por eso planificaron el golpe de Estado del 17 de julio, ¿no? 18 de julio. Digamos, delante de todo el mundo. De hecho, había una pequeña asociación de militares demócratas que alertaban a Azaña, que era el presidente de la República, ¿no? Oye, mira, que se están reuniendo Franco, el otro y el... Y no hicieron nada. No hicieron nada, pero por la cobardía orgánica, ¿no?, de estos republicanos burgueses, que además ni siquiera, digamos, eran burgueses, porque la burguesía se había hecho fascista completamente. Eran los terratenientes, los grandes industriales, que veían que la revolución avanzaba. Eran profesores universitarios, abogados, médicos, el maestro del pueblo, ¿no?, etcétera. Era, digamos, la pequeña burguesía realmente, ¿no? Y dejaron actuar. ¿Por qué? Porque en el fondo temían más, sabían que se venía la revolución, temían más a los obreros que a la propia reacción, con la cual esperaban llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no? Mira, vamos a hacer un gobierno de coalición y así, digamos, tal y cual, ¿no? Pero obviamente la burguesía no podía esperar más y se lanzó a la aventura. Realmente fue una aventura, el golpe del 17 de julio. Más hecho a la vieja usanza, ¿no? Primero me insurrecciono acá, luego espero que se unan y tal. Hay que decir que las primeras noticias del golpe la detectan los marineros de la flota, que eran todos republicanos, los marineros, anarquistas, socialistas y comunistas, hasta tal punto que se enteran del mensaje radiado, ¿no?, desde Marruecos, que se había insurreccionado allí el ejército, la legión, y los marineros transmiten las noticias a Madrid, que la ocultan durante 2 días al pueblo, por miedo a que la gente estallara. Fijaos qué crimen. Bueno, ¿qué hacen los marineros? Los marineros toman el control de los barcos, apresan, fusilan o tiran por la borda, ¿no?, a los oficiales, el que sabía nadar bien, el que no, mala suerte. Y la marinería queda bajo el control de la República. Mira, yo recomiendo mucho, se lo he dicho ya a algunos camaradas, en la Cibeles hay un museo muy pequeñito que estuvo hasta el año 82 bajo los militares, que se llama el Museo Naval. Hay un rinconcito que preside la foto de Franco, ¿no?, y la foto de Carrero Blanco. Supuestamente porque, bueno, esto es historia, ¿no? Pero es interesante porque tienen maquetas de todos los barcos de la República. Hay una parte dedicada a la Tercera República, a la Segunda República, la Tercera ya llegará a la Segunda República. Y todos, o sea, el 90% de todas las maquetas, este es el Jaime I, fue tomado por la marinería, fusilaron a los oficiales, o sea, te lo cuentan ellos mismos. Pero no fue un museo, estos letreros no lo hicieron ahora con la democracia, no, estaba ya en los años 50 y 60, para demostrar lo malo que eran los rojos. Pero es increíble, te dicen ellos mismos, o sea, no es una invención trotskista de que los marineros tomaron, lo dicen los propios fascistas, ¿no? Os recomiendo porque es muy interesante. Por supuesto, hay las banderas tomadas al enemigo, con los y el martillo, ¿no?, en fin, etc., ¿no? La de la República, la bandera tomada al enemigo, sigue siendo todavía, ¿no? Bueno, esto provocó, claro, fijaos, otra gran tragedia, ¿no? Porque cuando aquellos, digamos, que hablan, digamos, del fatalismo histórico, no se puede hacer nada, tal, ya hemos visto las enormes oportunidades perdidas, ¿no? Pero esta, digamos, es la más sangrante, porque los trabajadores espontáneamente fueron a los ayuntamientos y a los gobiernos civiles a pedir armas. Y los republicanos burgueses, es decir, las Carmenas de turno, los Errejones de turno, los Pablo de Iglesia de turno, los Pablo Sánchez de turno, no, armas no, tal y cual, yo he hablado con el comandante de la Guardia Civil, es fiel a la República, tal y cual, ¿no? se hubieran entregado armas a los trabajadores que las tenían. De hecho, por ejemplo, en agosto del 32 hubo un golpe de Estado, ¿no?, que se inició en Sevilla, hubo una huelga general y los obreros aplastaron ese intento de golpe de Estado, ¿no?, ya ese momento, ¿no? Los mandaron a su casa, ¿no?, y en pocas horas los militares insurreccionaban, tomaban el control, ¿no?, y tomaban la ciudad, ¿no? Fijaos qué tragedia. Claro, eso no pasó en Barcelona, donde los anarquistas, digamos, ya estaban preparados y sabían lo que iba a pasar, que fue una insurrección proletaria tremenda, ¿no?, y fue la primera gran ciudad caída en manos de los trabajadores, con medios revolucionarios, enfrentando físicamente, ¿no?, asaltando los cuarteles, las fábricas, etcétera, ¿no?, y aplastaron a los fascistas, ¿no?, en 24 horas. Eso se trasladó luego a Madrid, el asalto al cuartel de la Montaña, etcétera, etcétera, ¿no?, y en Málaga, en Valencia, o sea, en las grandes capitales, en Euskadi, en Asturias, por supuesto, ¿no?, en la cuenca minera, los trabajadores tomaron el control y el poder y el golpe fracasó. Realmente el golpe fue un fracaso porque solamente triunfó en un tercio del territorio nacional. En Sevilla, en Zaragoza, en Galicia y en zonas de Castilla y La Mancha. Pero lo más trágico fue lo de Sevilla o de Zaragoza, porque Zaragoza era un bastión de la CNT. Durante un tiempo se la llamó la capital espiritual del anarquismo, donde se celebró su último congreso antes de la Guerra Civil, en el año 36, justamente, o 35. Y la CNT, digamos, mientras que en Barcelona la CNT se preparó concienzudamente, ¿no?, en plan militar. Yo voy a escribir un artículo sobre uno de los dirigentes, García Oliver, que explica muy bien cómo se organizaron desde semanas antes para tomar el control si se decretaba el paro. Lo podían haber hecho en Zaragoza y en otras ciudades. El PC era el que dominaba en Sevilla, otro papel criminal. Se fueron a su casa a dormir, ¿no?, dejando a los obreros inermes, ¿no?, cuando podían haber organizado también como en Barcelona, ¿no? Y aún así resistieron una semana en Sevilla, ¿no? Pero fijaos, si Sevilla hubiera caído en manos de los obreros, que era perfectamente factible, si los hubieran mostrado intervención, que el Podellano no hubiera podido viajar, no hubieran podido tomar Cádiz, no hubiera podido hacerse el puente de las tropas moras a través del estrecho, porque ellos avanzaron tomando Sevilla, yendo por Badajoz hasta las puertas de Madrid. Eso no hubiera sido posible. Si la CNT hubiera tomado el poder en Zaragoza, que era perfectamente posible, hubiera cortado por la mitad el frente, ¿no? Navarra hubiera quedado aislada y hubiera habido una continuidad,
Continuidad.
Sí. Digamos, entre lo que era Cataluña, Aragón, ¿no?, el País Vasco, etc., y hubiera fracasado. Claro, hubiera habido un ímpetu revolucionario y una España soviética se podría haber tomado inmediatamente. Y esa, digamos, fue la gran tragedia, ¿no? Fijaos, ¿no? Pero ahí no acaba la situación. En Cataluña, la CNT tenía todo el poder, todo el control. De hecho, la CNT se reunió y decidió, oye, ¿qué hacemos? ¿Tomamos el poder o no lo tomamos? Decir, no, tomar el poder va contra nuestros principios, ¿eh? No queremos establecer una dictadura. Con lo cual permitieron que continuara el gobierno republicano burgués de Compains, el gobierno de Madrid, etc. Por supuesto, el Partido Comunista y el Partido Socialista, ¿no?, que está desorientado también, ¿no? Lamentablemente, el POU, digamos, apoyó también ese tema. Se formó un gobierno frente populista en Cataluña, formado por la izquierda republicana, Partido Comunista, la CNT y el POU, un gobierno burgués que no cambiaba. Es cierto que la economía quedó colectivizada en gran medida, pero la función de Companys, ¿no?, de izquierda republicana y otro, era evitar que eso, digamos, se extendiera, ¿no? Y además con continuas políticas, digamos, de socavar esas colectivizaciones, negándoles crédito, negándoles dinero, etcétera, etcétera, a todos los niveles. La función del Partido Comunista en la España republicana, que había desaparecido el Estado burgués, no había ejército, se formaron milicias obreras de manera espontánea, que fueron los que contuvieron. Durruti, ¿no?, que fue el dirigente de izquierda de la CNT, ¿no?, formó un ejército de liberación social que iba de Cataluña hasta Zaragoza para recuperarla y recuperó gran parte, ¿no?, del Aragón que había sido tomado por los fascistas. Lamentablemente, Madrid estaba cercada por las tropas, ¿no?, ya en noviembre, ¿no?, y Durruti cambió la marcha, ¿no?, hacia Madrid, pero su objetivo era tomar Zaragoza, que estaba a 20 kilómetros, y si lo hubiera conseguido hubiera cambiado el curso de la Guerra Civil porque hubiera aislado esa parte, ¿no? Y allí murió, aquí murió en circunstancias extrañas, cerca de donde nos reunimos, en los grupos de base, porque toda la zona universitaria era un frente de guerra. Y esa es la cuestión, ¿no? La función del Partido Comunista fue desmontar las conquistas revolucionarias, alertando contra ese tema, oponiéndose, ¿no? Lo fundamental fue que la CNT y el POM traicionaron la revolución, sobre todo la CNT. ¿Por qué entró al gobierno republicano burgués, no solamente en Cataluña, también? O sea, se negaron a tomar el poder, pero entraron mandando tres ministros a Madrid, a la República. Montseny, García Luiber, ¿no? Y no me acuerdo del otro, Peiro, no recuerdo, para sostener, digamos, esa situación. Aprobaron la disolución de las milicias obreras y formar un ejército unificado, ¿no? Nosotros estamos a favor de un ejército unificado, pero con un objetivo revolucionario. Ese ejército que se planteaba tenía un objetivo contrarrevolucionario: aplastar las colectivizaciones, mandos únicos, orden y mando, ¿no? Etcétera. Y por último, pues disolver los comités revolucionarios que se habían formado en los barrios y los pueblos. Esa lo aprobó la CNT. Eso no lo dicen tan alegremente, ¿no? Los chicos, ¿no?, de la CNT. Hablan de las grandes gestas, de Durruti y tal, ¿no? Pero su colaboración para aplastar la revolución no lo dicen tan abiertamente, lamentablemente, ¿no? Y eso las masas anarquistas lo pagaron radicalmente. Al final el PON fue echado por las presiones de los estalinistas, ¿no?, del gobierno catalán. Y cuando la reacción dentro de la España republicana se sintió fuerte, organizaron un levantamiento armado para aplastar la revolución. Esto ocurrió en Cataluña, que era la zona más avanzada, ¿no?, de la revolución, en mayo del 37, cuando un destacamento de la Guardia de Asalto, ¿no?, dirigida por un estalinista, ¿no?, el comandante Salas, intentó tomar la central telefónica, que está en la Plaza de Cataluña actualmente. Sigue siendo telefónica, sí, acabo. Y estaba bajo el control de la CNT. Entonces la CNT se negó a entregar la central telefónica, eso se radió y espontáneamente los obreros de toda Cataluña salieron a la calle con barricadas y se hicieron de nuevo con el control de toda Cataluña. ¿Qué hizo la dirección de la CNT? Llamar a los trabajadores a abandonar las barricadas. Hay que defender la República, no podemos dividir el frente. Si la única salvación que había era la toma del poder, que el ejemplo de una España, una Cataluña socialista, podría haber tenido un impacto en las filas, ¿no?, de la España bajo el control fascista. Es la única manera de disolver sus ejércitos, que eran ejércitos de campesinos, ¿no? Y por lo tanto, digamos, era la única salvación que podían tener. Pues no, pues colaboraron en llamar, en desactivar esa protesta revolucionaria. El PON, que inicialmente se unió, le dio miedo quedarse solo y llamó también a abandonar las barricadas. La CNT se escindió en Barcelona. Surgió una oposición de izquierda que se llamaban los Amigos de Durruti, que representaba las tendencias más revolucionarias. Los amigos de Durruti saludaron al PON al principio, cuando subieron las barricadas. Los trotskistas, que habían quedado después de que la izquierda comunista se fusionó, el grupo trotskista español quedó unas 20 personas. O sea, realmente no podía hacer nada, pero participó valiente y heroicamente, ¿no?, en las barricadas de Barcelona de mayo del 37. Algunos murieron. Pero al final, digamos, eso fue aplastado, ¿no? Con lo cual se terminó por matar el espíritu revolucionario, sobre todo de la clase obrera catalana. Y en la práctica, el PON fue ilegalizado, sus dirigentes fueron apresados y asesinados, como Andrés Nin, que fue secuestrado, ¿no?, y asesinado. Y de facto se instauró una dictadura en la zona republicana. Eso tampoco se dice. Al final, ¿no?, por eso digo que es falsa la dicotomía fascismo-democracia. No. Si se estableció una dictadura en la zona republicana, se declaró delito criticar, por ejemplo, a la Unión Soviética. Eso es un hecho. La CNT se degeneró completamente, se convirtió en un colaborador total, ¿no?, en aquel momento, lo que quedaba la dirección. Con lo cual, una vez que tú matas, Trotsky decía que una guerra civil no se gana con medios militares, no es lo más importante, sino con un espíritu revolucionario, que la gente lucha por el pan, por su futuro, por su dignidad, por su supervivencia, ¿no? Como pasó en Rusia. ¿Qué ejército tenía Rusia? Pero fue que defender la tierra, defender las fábricas, contra la explotación, contra la opresión, eso daba una energía revolucionaria que era capaz de derrotar a cualquier ejército. Por supuesto, los pertrechos militares los necesita y los pudieron fabricar por sus propios medios. La España republicana también hizo pertrechos militares, pero faltaba ese espíritu revolucionario que fue matado, asesinado por todas las tendencias, no por la burguesía, no por la potencia de fuego del enemigo, sino por la política, ¿no?, traicionera, ¿no?, traidora de las direcciones obreras. Esa es la realidad. Con lo cual era cuestión de tiempo de que la guerra se perdiera, como efectivamente sucedió en febrero del 39. Cayó Barcelona después de la famosa batalla del Ebro, ¿no?, que pasó sin pena ni gloria. Al final, el Partido Comunista había hecho el trabajo sucio y un sector ya de la oficialidad republicana, quería ya, mira, esto ya está acabado, hay que llegar a un acuerdo con Franco. Claro, para el Partido Comunista entregar las armas era un reconocimiento del fracaso de su política. Estaba su prestigio. Se negó a firmar con Franco, con lo cual hubo otro golpe de Estado donde el Partido Comunista fue ilegalizado, sus militantes apresados, ¿no? Y al final el coronel Casado, que fue el que dio este golpe, por cierto, es el padre del actor Fernando Rey, si alguno lo cree su verdadero nombre, no es su verdadero apellido, como tampoco es el mío, Rey, no somos parientes, y al final el coronel Casado arregló con Franco y entregó Madrid, ¿no? Donde entraron las tropas fascistas lo de abril, ¿no? Con lo cual, obviamente, fue una derrota tremenda, ¿no? O sea, fue una derrota. Pero bueno, por lo menos quedó ese ejemplo, ¿no? De que aquí el fascismo, digamos, no entró, sino que aquí se resistió, donde la clase obrera, digamos, ¿no? Contra todo, ¿no? Improvisó sus propias milicias, combatió como leones, como tigres, ¿no? Dejó una bandera, ¿no? Una referencia, ¿no? Y una tradición, ¿no? Que obviamente es la que luego, ¿no? Agarraron, digamos, ¿no? Nuestros padres, abuelos, ¿no? En la lucha contra el franquismo, ¿no? Por supuesto, digamos que nuestra bandera, ¿no? Que nuestra inspiración, y demuestra lo que es capaz de hacer la clase trabajadora, pero también, lo fundamental, el papel decisivo de la dirección obrera. Con eso lo tienes todo, porque el heroísmo, la abnegación y la entrega de la clase obrera está dado. Es como un factor constante en una ecuación. Nunca va a desaparecer. La incógnita, lo fundamental, digamos, es la dirección del proletariado, y para eso nos tenemos que preparar, y una parte fundamental de esa preparación parte, ¿no? De extraer y aprender las lecciones de este gran acontecimiento histórico, ¿no?
El fantasma del comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo. El fantasma del comunismo.